En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias. Hoy día vamos a ir con un par de cuentos de la escritora estadounidense Flannery O'Connor. Vamos a partir con esto que se llama El lince. El viejo Gabriel cruzó el cuarto arrastrando los pies, moviendo el bastón al frente, despacio y de lado. ¿Quién anda ahí? Susurró asomándose a la puerta. Huelo cuatro negros. Sus risas suaves, apagadas, se elevaron por encima del murmullo de la rana y se transformaron en voces. ¿Eso es todo lo que sabes hacer, Gabriel? ¿Vas a venir con nosotros, abuelo? Tendrías que oler mucho mejor para decir quiénes somos. El viejo Gabriel avanzó un poco por el porche. Está el Matthew y el George y el Willie Merrick. ¿Y el otro quién es? El Von Williams, abuelo. Gabriel tanteó con el bastón hasta dar con el borde del porche. ¿Qué estáis haciendo? Sentaros conmigo un rato. Esperamos al Moss y al Luke. Vamos a cazar ese lince. ¿Y con qué lo vas a cazar? Masculló el abuelo Gabriel. No tenéis nada que sirva para matar un lince. Se sentó en el borde del porche con las piernas colgando. Ya se lo dije al Mons y al Luke. ¿Y cuántos linces mataste tú, Gabriel? Sus voces le llenaron a través de la oscuridad, cargadas de leve burla. Cuando era niño, hubo una vez un lince, empezó Gabriel. Andaba por ahí buscando sangre. Una noche entró por la ventana de una cabaña y de un salto se metió en la cama con un negro y le abrió el gaznate al negro antes que le diera tiempo a gritar. Ese lince está en el bosque, abuelo. Sale nada más para matar vacas. El Jupe Williams lo vio un día cuando iba para el aserradero. ¿Y qué hizo? Salí corriendo. Sus risas se elevaron otra vez por encima de los ruidos de la noche. Pensó que iba a por él. Iba a por él, murmuró el viejo Gabriel. Iba por las vacas. Gabriel humó el aire. Sale del bosque a por algo más que las vacas. Ese va buscando sangre de hombre, y si no, al tiempo. Y ustedes quieren ir a cazarlo, pero no lo van a conseguir. El que va a ir de caza es él, lo vengo oliendo. ¿Y cómo sabes que es él al que hueles? Porque huele como lince, no se confunde con nada. Por aquí no pasaban desde que yo era chico. ¿Por qué no se sientan un rato? Abuelo, ¿no tienes miedo de estarte aquí sentado tú solo? El viejo Gabriel se puso tenso, tanteó en busca del poste para levantarse. Si esperan al Moss y al Luke, dijo, mejor que se pongan en marcha. Se fueron para tu casa hace una hora. Entra una vez, te digo, que entres ahora mismo. El niño ciego estaba solo, sentado en los escalones con los ojos clavados al frente. ¿Ya se fueron todos los hombres? Gritó él. Todos, menos viejo Esun. Entra. Le daba mucha rabia tener que entrar con las mujeres. Ya lo huelo, dijo. Entra ahora mismo, Gabriel. Entró y caminó hasta la ventana. Las mujeres le rezongaban. Quédate en la casa, niño. Sentado ahí afuera vas a hacer que el lince venga hasta aquí adentro. Por la ventana no entraba nada de aire. Rascó el postigo en busca del pestillo para abrirlo. No abres la ventana, niño, que nosotros no queremos que el lince entre aquí y dé un salto. Podría haberme ido con ellos, dijo él resentido. Como lo huelo, podría avisarles. No tengo miedo. Encerrado con ellas, ni que fuera una mujer. Reba dice que ella también lo huele. Él oyó a la vieja refunfuñar en el rincón. Danada les va a servir ir a cazarlo, se quejó. Anda por aquí, dando vuelta y fuera. Si entra aquí de un salto, me cogerá a mí primera, después va a ir por el chico, después va a ir por cierra la boca, Reba, oyó decir a su madre, que a mi niño lo cuido yo. Él sabía cuidarse solito, no tenía miedo. Olía el lince. Reba y él lo olían. Primero iba a saltar sobre ellos dos, primero sobre Reba y después sobre él. Era como un gato normal, pero un poco más grande, decía su madre. Las zarpas de un gato normal pinchaban cuando las palpabas, las del lince cortaban como cuchillos, y los dientes también cortaban como cuchillos. Soltaba fuego por la boca y escupía cal viva. Gabriel notaba esas zarpas en los hombros y esos dientes en la garganta, pero no iba a quedarse ahí. Con los dos brazos lo iba a agarrar del cuerpo al lince, le iba a buscar el cogote y le iba a dar un tirón a la cabeza, así, para atrás, hasta hacer que los dos se cayeran al suelo e iba a hacer que le sacaran las zarpas de los hombros. Y entonces le iba a dar un mamporro en la cabeza y otro, y otro, y otro más. ¿Quién va con el viejo Esu? Preguntó una de las mujeres. Solo la Nancy. Tendría que haber alguien más, dijo su madre en voz baja. Rebajimió. Al que salga la agarrará antes que llegue a ninguna parte. Anda ahí afuera, te lo digo. Se va acercando más y más. Me va a agarrar a mí, seguro. Él lo olía mucho. ¿Y cómo va a entrar? Están alborotando para nada. Era la flaca Minnie. Esa no le tenía miedo a nada. Le habían echado el mal de ojo desde chiquitita. Bruja había salido. Va a entrar muy fácil si quiere, resopló Reba. Va a romper esa gatera y va a entrar. Cuando pase eso podemos estar en la casa de la Nancy, dijo Minnie desdeñosa. Ustedes sí pueden, masculló la vieja. Él y ella no iban a poder, lo sabía, pero él se quedaría y pelearía. ¿Ves a ese cieguito de ahí? Es el que mató el lince. Reba empezó a refunfuñar. Cállate, ordenó su madre. El refunfuño se transformó en canto, le salía bajito de la garganta. Señor, señor, hoy veré a tu peregrino. Señor, señor, hoy veré a... ¡Calla! Sisió su madre. ¿Qué se oye ahí fuera? Gabriel se inclinó hacia adelante, envuelto en el silencio, rígido, alerta. Era un golpecito y otro más, seguido quizás a lo lejos de un gruñido, y luego un grito, más lejos, cada vez más fuerte, más fuerte, más cerca, más cerca. Subía la colina y bajaba al patio y llegaba al porche. La cabaña se sacudió al embestir un cuerpo contra la puerta. Dentro del cuarto se notó una ráfaga y entró el grito. ¡Nancy! Lo agarró, entró de un salto por la ventana y se le tiró al cuello. ¡Al es suyo, era Nancy! ¡Al viejo es su! Los hombres regresaron más tarde, esa misma noche, con un conejo y dos ardillas. En medio de la oscuridad, el viejo Gabriel se volvió sigiloso para la cama. Podía sentarse en la silla un rato o acostarse. Se echó en la cama, hundió la nariz en el olorcito y la suavidad del edredón. De nada le iba a servir eso. Al otro lo había olido lo mismo. Lo había estado oliendo. Oliendo desde que todo el mundo había empezado a hablar de él. Lo olió una noche. Distinto de los otros olores que flotaban en el aire. Distinto de lo del olor a negro, a vaca, a tierra. Lince. Tur Williams lo había visto saltar encima de un toro. Gabriel se incorporó de repente. Andaba cerca. Salió de la cama y fue hasta la puerta. Esta de aquí la había trancado. La otra estaría abierta. Entraba brisa. Caminó hacia donde soplaba y sintió el aire de la noche en la cara. Esta estaba abierta. La cerró con fuerza y la trancó. ¿De qué serviría eso? Si al lince se le había metido en la cabeza que iba a entrar, entraba. Regresó a la silla y se sentó. Entraría por el este, si le daba la gana. Notó pequeñas corrientes a su alrededor. Al lado de la puerta había un agujero por donde entraba el perro. El lince era capaz de roerlo y de entrar por ahí antes que a él le diera tiempo a salir. A lo mejor se sentaba al lado de la puerta de atrás, podía escaparse más rápido. Se levantó y cruzó el cuarto, llevando la silla a rastras. El olor estaba más cerca. Mejor se ponía a contar. Iba a contar hasta 1,000. No había ni un negro que supiera contar tanto en 10 kilómetros a la redonda. Empezó a contar. Faltaban 6 horas para que el Moses y el Luz volvieran. Mañana a la noche no se irían, pero el lince se le iba a echar encima esa noche. Déjame ir con ustedes, muchachos, que yo lo huelo y vosotros lo agarráis. Yo soy el que mejor lo huelo. Si lo llevaban, lo iban a perder en el bosque, le dijeron. Lo de cazar linces no era para él. A mí no me da miedo ningún lince, ni tampoco ningún bosque. Déjame que los acompañes, muchachos, déjenme. No hay razón para que tengas miedo de quedarte solo, se rieron. Que no te va a agarrar, si tienes miedo te acompañamos a la casa de la Mati. A la casa de la Mati. Acompañaron la casa de la Mati a él, a estar sentado con las mujeres. ¿Pero qué están pensando? Yo no le tengo miedo a ningún lince. Pero va a venir, muchachos, y no estará en el bosque, estará aquí. ¿Van a perder tiempo en el bosque? Si se quedan aquí, lo agarran. ¿No tenía que ponerse a contar? ¿En dónde había quedado? 505, 506, a la casa de Mati. ¿Qué se habían pensado que era él? 502, 500... Se sentó muy tieso en la silla, con las manos apretaba bien fuerte el bastón que tenía cruzado sobre el regazo. A él no le iba a agarrar como si fuera una mujer. La camisa se le pegaba al cuerpo y soltaba un olor muy fuerte. Los hombres habían vuelto tarde, en la noche con un conejo y dos ardillas. Empezó a acordarse del otro lince, pero se acordaba como si hubiese estado en la cabaña de Lesú y no con las mujeres. Preguntó si él no sería su. Era Gabriel. A él no lo iba a agarrar como a Lesú. Él le iba a pegar fuerte, se lo iba a quitar de encima, lo iba... ¿Cómo lo iba a hacer todo eso si hacía 4 años que no le podía retorcer el cogote a una gallina? El lince lo iba a agarrar. No le quedaba otra cosa que esperar. El olor estaba cerca. A los viejos no les queda otra cosa que esperar. Lo iba a agarrar esa noche. Los dientes estarían calientes. Y las zarpas frías. Las zarpas se le encarían con suavidad y los dientes cortarían como cuchillos y le rasparían los huesos por dentro. Gabriel se notó empapado en sudor. Si yo lo huelo a él, él me huele a mí. ¿Y cómo? Pensó. Yo aquí sentado con este olor y él me va a oler y va a venir 204. ¿Por dónde había quedado 405? De repente se oyeron unos arañazos cerca de la chimenea. Se sentó con el cuerpo hacia adelante, tenso, la garganta hecha un nudo. Vamos, susurró, estoy aquí esperando. No se podía mover. No conseguía moverse de ninguna de las maneras más arañazos. Él lo que quería era no sentir dolor, pero tampoco quería esperar. Estoy aquí, se oyó otro ruido muy bajito y luego un aleteo, murciélagos. Aflojó la mano con la que aferraba el bastón. Tendría que haber sabido que no era. Todavía no andaba por el granero. ¿Qué le pasaba en la nariz? ¿Qué le pasaba a él? No había ni un negro en 100 kilómetros a la redonda que pudiera oler como él. Oyó otra vez los arañazos. No venían del mismo lugar. Venían del rincón de la casa donde estaba la gatera. Toc, toc, toc. Era un murciélago. Sabía que era un murciélago. Toc, toc. Acá estoy, susurró. No es ningún murciélago. Afirmó los pies para levantarse. Toc. El señor me espera, murmuró. No va a quererme con toda la jeta rota. ¿Por qué no te vas, lince? ¿Por qué vienes a buscarme? Ya estaba de pie. El señor no me quiere con marcas de lince. Avanzaba hacia la gatera. En la otra orilla del río el señor lo esperaba con una compañía de ángeles y una túnica dorada para que él se la pusiera cuando estuviera ante él. Se pondría la túnica y se quedaría ahí con el señor y los ángeles. Juzgando a la vida. En 50 kilómetros a la redonda no había un solo negro mejor que él para juzgar. Toc, se detuvo. Lo olía ahí fuera, osando la gatera. Tenía que subirse a algo. ¿Para qué iba a su encuentro? Tenía que subirse a algo alto. Encima de la chimenea había una repisa clavada. Se dio media vuelta como enloquecido. Tropezó con una silla y la arrastró hasta la chimenea. Se agarró la repisa, se subió a la silla y dio un salto. Notó el estrecho tablón de la repisa debajo de él un momento. Luego sintió que se doblaba. Levantó los pies y oyó que la madera se quebraba separándose de la pared. Sintió el estómago darle un vuelco, un golpe seco, y el tablón de la repisa cayó a sus pies. El travesaño de la silla lo golpeó en la cabeza y después, tras un instante de calma y un grito animal, un gemido lastimero, recorrer dos colinas y pasar a su lado, ya muy quedo, unos gruñidos cortos, enfurecidos, se impusieron por encima de los lastimeros gemidos de dolor. Gabriel se quedó sentado muy tieso en el suelo. Una vaca, dijo finalmente con un hilo de voz. Una vaca. Poco a poco notó que los músculos se le aflojaban. La había agarrado antes a ella que a él. Ahora el lince ya se iría, pero mañana a la noche volvería. Se levantó, temblando de la silla, y llegó a la cama a trompicones. El lince había llegado a medio kilómetro de ahí. Él ya no tenía el olfato tan fino como antes. A los viejos no deberían dejarlos solos. Él ya le había dicho que no iba a encontrar nada en el bosque. Mañana a la noche el lince volvería. Mañana a la noche ellos se iban a quedar ahí para matarlo. Ahora quería dormir. Ya se lo había dicho él que no iba a encontrar ningún lince en el bosque. Les había dicho dónde iba a estar el bicho. Si le hubieran hecho caso, ahora ya lo habrían cazado. Él lo que quería era morir en la cama, no quería morir tirado en el suelo con un lince agarrado a la jeta. El señor está esperando. Cuando despertó, la oscuridad se llenó de las cosas de la mañana. Oyó al mozo y al Luke en la cocina, olió la panceta salada que freían en la sartén. Buscó el rapé y se lo llevó un pellizco a la nariz. ¿Qué cazaron? Preguntó Mordaz. Anoche no cazamos nada. Luke le puso el plato en las manos. Aquí está tu panceta. ¿Cómo rompiste la repisa? No rompí ninguna repisa, masculló el viejo Gabriel. La rompió el viento, me despertó en mitad de la noche. Se tenía que caer, todavía no habías hecho que nada que se haya roto. Conseguimos una trampa, dijo Moss. Esta noche lo cazamos a ese lince. Seguro, muchachos, dijo Gabriel. Esta noche seguro que viene. ¿No mato anoche una vaca a medio kilómetro de aquí? Eso no quiere decir que va a venir acá, dijo Luke. Va a venir, que va a venir, insistió Gabriel. ¿Cuántos lices mataste, abuelo? Gabriel se detuvo. El plato de panceta le tembló en la mano. Sé lo que digo, muchacho. Lo vamos a coger pronto, conseguiremos una trampa en Fort Worth. Estuvo dando vueltas por esos lados. Nos vamos a subir a un árbol justo encima de la trampa todas las noches y vamos a esperar para cogerlo. Sus tenedores rascaban el fondo de los platos de hojalata como dientes afilados contra la piedra. ¿Quieres más panceta, abuelo? Gabriel dejó el tenedor sobre el edredón. No, muchacho, contestó. No quiero más panceta. La oscuridad lo rondaba con su vacío y a través de sus profundidades gemían los gritos animales y se mezclaban con los latidos de su garganta.
Lecturas domiciliarias. Un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Estamos leyendo cuentos de Flannery O'Connor y esto se llama Enoch y el gorila. Enoch Emery había tomado prestado el paraguas de su casera y de pie en la entrada del drugstore, mientras trataba de abrirlo, descubrió que era al menos tan viejo como ella. Cuando por fin consiguió mantenerlo abierto, se calzó otra vez las gafas oscuras y volvió a meterse bajo el aguacero. El paraguas era uno que su casero no utilizaba desde hacía 15 años, única razón por la cual se lo había prestado, y en cuanto la lluvia tocó la parte superior, se cerró con un chirrido y una de sus varillas se le clavó en la nuca. Corrió unos cuantos metros con él sobre la cabeza, luego se refugió en la entrada de otra tienda y se la quitó. Para volver a abrirlo, tuve que apoyar la cotera en el suelo y empujar con el pie. Salió corriendo otra vez bajo la lluvia, sujetando con la mano las varillas para que se mantuvieran abiertas. De ese modo, la empeñadura, tallada en forma de cabeza de Fox Terrier, se le clavaba cada rato en el estómago. Avanzó un cuarto de manzana más antes de que la tela de seda fuera arrancada de las varillas y la lluvia se le metiera por el cuello de la camisa. Se refugió debajo de la marquesina de un cine. Era sábado. Un montón de niños esperaba más o menos en una cola delante de la taquilla. A Enoch no le hacían demasiada gracia a los niños, pero daba la impresión de que a los niños les gustaba mirarlo. La cola se movió y 10 o 15 pares de ojos se pusieron a observarlo, con firme interés. El paraguas había adoptado una fea posición, una mitad vuelta hacia arriba y la otra mitad vuelta hacia abajo, y la mitad vuelta hacia arriba estaba a punto de volverse hacia abajo y derramar más agua por el cuello de su camisa. Cuando por fin ocurrió, los niños rieron a carcajadas y se pusieron a dar saltos. Enoch les echó una mirada enfurecida, les dio la espalda y se quitó las gafas oscuras. Se encontró cara a cara con un cartel a todo color, tamaño natural de un gorila. Sobre la cabeza del gorila, en letras rojas, se leía Gonga, el gigantesco monarca de la jungla, la gran estrella, aquí, en persona. A la altura de las rodillas del gorila se leía además, Gonga estará en persona delante de este cine hoy mismo a las 12 horas. Entrada gratis para los 10 primeros valientes que se atrevan a darle la mano. Noz casi siempre pensaba en otra cosa cuando el destino echaba la pierna para atrás, dispuesto a encajarle una patada. Tenía 4 años cuando su padre salió de la cárcel y le compró una caja de latón. Era de color naranja y por fuera llevaba dibujados unos caramelos de maní y un cartelito que ponía una magnífica sorpresa. Cuando Noz la abrió, un muelle de acero enrollado salió disparado hacia su boca y le partió la punta de las dos paletas. Su vida estaba tan plagada de situaciones como esa que cualquiera hubiera dicho que debería haber estado más preparado para las épocas de peligro. Siguió allí de pie. Leyó el cartel 2 veces con mucho cuidado. Según él, la oportunidad de insultar a un mono de éxito se le presentaba de la mano de la providencia. Se dio la vuelta y le preguntó la hora al niño que tenía más cerca. El niño le dijo que eran las 12:10 y que Gonga llevaba ya 10 minutos de retraso. Otro niño dijo que tal vez la lluvia lo había demorado. Otro dijo que no era la lluvia, sino su director, que venía en avión desde Hollywood. A Noz le rechinaron los dientes. El primer niño dijo que si quería darle la mano a la estrella tendría que hacer cola como todo el mundo y esperar su turno. Noz se puso la cola. Un niño le preguntó cuántos años tenía, otro comentó que tenía unos dientes raros. Él procuró no hacer ningún caso y se puso a arreglar el paraguas. Poco después, bajo la lluvia torrencial, un camión negro dobló la esquina y avanzó despacio, calle arriba. Noz se metió el paraguas debajo del brazo y empezó a mirar con ojos miopes a través de las gafas oscuras. A medida que el camión se aproximaba de un fonógrafo en su interior comenzó a sonar Tarará Boom Diay, pero la música quedó casi ahogada por la lluvia. En la parte exterior del camión se veía una enorme ilustración de una rubia que anunciaba otra película que no era la del gorila. Los niños siguieron guardando cola mientras el camión se detenía delante del cine. La puerta posterior del vehículo llevaba rejas como las de un furgón de policía, pero el mono no estaba asomado. 2 hombres con impermeables se bajaron de la cabina echando maldiciones, corrieron a la parte trasera y abrieron la puerta. Uno de ellos metió la cabeza adentro y dijo, «Muy bien, date prisa, ¿quieres?». El otro les hizo señas a los niños con el pulgar y les ordenó, apartados, ¿quieren apartarse? Una voz en el disco que sonaba dentro del camión dijo, aquí está Gonga, amigos, Gonga el rugiente, la gran estrella, denle la mano a Gonga, amigos. La voz seguía apenas como un susurro bajo la lluvia. El hombre que esperaba junto a la puerta del camión volvió a meter la cabeza adentro. ¿Quieres bajar de una vez? Dijo. Dentro del camión se oyó un leve golpe. Al cabo de un instante, un brazo negro y peludo asomó lo suficiente para que la lluvia lo mojara y volvió a desaparecer. Maldita sea, soltó el hombre que estaba debajo de la marquesina. Se quitó el impermeable, se lanzó al hombre que estaba junto a la puerta y este lo lanzó dentro del furgón. 2 o 3 minutos más tarde, el gorila asomó por la puerta, con el impermeable abrochado hasta arriba y el cuello levantado. Del cogote le colgaba una cadena de hierro. El hombre lo agarró y tiró de él para que bajara y dando saltos, los 2 corrieron a refugiarse debajo de la marquesina. En la taquilla, una mujer de aspecto maternal preparaba las entradas gratuitas para los 10 primeros niños que tuvieran el coraje de acercarse al animal y darle la mano. El gorila no hizo ni caso de los niños y siguió al hombre hasta el otro extremo de la entrada, donde había una pequeña plataforma que se levantaba a un palmo del suelo. Se subió, se dio la vuelta, quedó enfrente a los niños y empezó a gruñir. Sus gruñidos no eran fuertes, sino más bien envenenados. Daba la impresión de salir de un corazón negro. Noz se sintió aterrorizado y de no haber estado rodeado de niños habría salido corriendo. ¿Quién será el primero? Preguntó al hombre. Vamos, vamos, ¿quién será el primero? Una entrada gratis para el primero de vosotros que se acerque. En el grupo de niños nadie se movió. El hombre los miró con fiereza. ¿Qué os pasa, niños? ¿Qué eran? ¿Gallinas? No será nada mientras lo lleve de la cadena. Cogió con más fuerza la cadena y sacudió para demostrarles que lo tenía bien sujeto. Poco después, una niñita se separó del grupo. Sus largos rizos eran como virutas y su rostro hosco y triangular. Avanzó hasta quedar a 1 metro de la estrella. Vamos, vamos, dijo el hombre sacudiendo la cadena. Date prisa. El mono tendió el brazo y le dio un veloz apretón de manos. A esas alturas ya había otra niña preparada y tras de ellas 2 niños más. La cola se reorganizó y empezó a avanzar. El gorila mantuvo la mano tendida, volvió la cabeza y se quedó mirando la lluvia con gesto aburrido. Noz había vencido el miedo y trabajaba afanosamente en pensar una frase obscena que resultara adecuada para insultarlo. Casi nunca tenía problemas con este tipo de ejercicios, pero en ese momento no se le ocurría nada. Tenía el cerebro, las 2 partes, completamente vacío. Ni siquiera le venían a la cabeza frases ofensivas que empleaba a diario. Delante de él quedaban nada más que 2 niños. El primero le dio la mano y se apartó. A Noz le latía el corazón con violencia. El niño que iba delante de él terminó de saludar, se apartó y lo dejó cara a cara con el mono, que lo tomó de la mano con gesto automático. Era la primera mano que le tendían en Noz desde que había llegado a la ciudad. Era cálida y blanda. De entrada no supo qué hacer y se quedó ahí, agarrado a aquella mano. Después empezó a tartamudear. Me llamo Noz Emery, farfulló. Fui a la Academia de Estudios Bíblicos Rodemil para niños. Trabajo en el zoológico municipal. Vi 2 carteles tuyos. Tengo 18 años recién cumplidos, pero ya trabajo para el municipio. Mi papá me ha obligado a venir y se le quebró la voz. La gran estrella se inclinó hacia adelante y la expresión de los ojos le cambió. Un par de ojos feos, humanos, se acercaron en ojo y lo miraron con fijeza a través del par de ojos de celuloide. «Vete a la mierda», dijo bajito, pero bien claro. Una voz huraña desde el interior del traje de mono y la mano se apartó bruscamente. Fue tan grande y dolorosa la humillación de Enoch que se volvió tres veces antes de decidir hacia dónde quería ir y salió corriendo a toda velocidad bajo la lluvia. Muy a pesar, Enoch no consiguió superar la sensación de que le iba a pasar algo. En Enoch la virtud de la esperanza se componía de dos partes, de suspicacia y una parte de lascivia. Lo persiguió el resto del día, tenía apenas una vaga idea de lo que quería, pero no era un muchacho falto de ambición, quería llegar a hacer algo, mejorar su situación, y algún día ver a la gente hacer cola para darle la mano. Estuvo toda la tarde haciendo el tonto y paseándose por su cuarto, mordiéndose las uñas y arrancando la seda que le quedaba al paraguas de la casera. Al final lo despojó por completo de la tela y le quitó las varillas. Le quedó un bastón negro, con una contera afilada de acero en un extremo y una cabeza de perro en el otro. Podía haber sido un instrumento utilizado en un tipo especial de tortura pasada de moda. Enoch se paseó por su cuarto con el bastón debajo del brazo y cayó en la cuenta de que le permitiría lucirse en la calle. A eso de las 7 de la tarde se puso la chaqueta, cogió el bastón y se fue para un pequeño restaurante a 2 manzanas de allí. Tuvo la sensación de que se encaminaba a que le concedieran algún tipo de honor, pero estaba nerviosísimo, como si temiera haberse obligado a arrebatarlo en lugar de recibirlo. Nunca aprendía nada sin haber comido. El restaurante se llamaba Cafetería París. Era un túnel de 2 metros de ancho, situado entre el salón de un limpiabotas y una tintorería. Enoch entró sigiloso, se acomodó en el mostrador, en un taburete del extremo, y dijo que tomaría un tazón de sopa de guisantes partidos y un batido de leche malteada y chocolate. La camarera era una mujer alta que llevaba una enorme dentadura postiza amarilla y el pelo del mismo color recogido con una redecilla negra. Siempre apoyaba una mano en la cadera y servía los pedidos con la otra. Aunque Enoch iba todas las noches, a ella no acababa de caerle bien. En vez de servirle el pedido, se puso a freír bacon. En la cafetería había solo un cliente que ya había terminado de cenar y estaba leyendo el diario. La única que podía comerse el bacon era ella misma. Enoch se inclinó sobre el mostrador y le pinchó la cadera con el bastón. «Oye», le dijo, «que me tengo que ir, tengo prisa». «Pues vete», contestó ella, apretó los dientes y miró la sartén con mucha atención. «Ponme un trozo de aquella tarta de allá», le pidió señalando medio pastel de color rosa y amarillo que había sobre un soporte de redondo de cristal. «Tengo algo que hacer, me tengo que ir. La tarta me la pones al lado de él», le pidió indicando al cliente que leía el diario. Pasó por encima de los taburetes y se puso a releer la página externa del diario del otro cliente. El hombre apartó el diario y lo miró. Enoch le sonrió. El hombre siguió leyendo. «¿Me puede prestar una parte del diario que no esté leyendo?», le preguntó Enoch. El hombre apartó otra vez el periódico y lo miró. Tenía ojos turbios, impasibles. Cogió con parsimonia el periódico, extrajo la página de historietas y se le dio a Enoch. Era la página preferida de Enoch, la leía todas las noches con devoción, mientras comía la tarta que la camarera le había servido deslizando el plato por el mostrador sin moverse de su sitio. Leyó la historieta y se sintió henchido de gratitud, valor y fuerza. Cuando terminó de leer una página, le dio la vuelta y se puso a mirar los anuncios de las películas publicadas en el reverso. Sus ojos recorrieron 3 columnas sin detenerse hasta que toparon con un recuadro que anunciaba a Gonga, monarca gigantesco de la jungla, la lista de los cines que visitarían su gira y los horarios en que estarían cada uno. Estaba previsto que llegara el Victory de la calle 57 media hora más tarde, y esa iba a ser su última aparición en la ciudad. Si alguien hubiese visto a Enoch cuando leía el anuncio, habría notado cierta alteración en su semblante. Seguía irradiando la inspiración que había hallado en las historietas, pero se le notaba algo más, como un despertar. En ese momento, la camarera se volvió para comprobar si se había marchado. «¿Qué te pasa?», le preguntó. «¿Te has tragado una semilla?». «Sé lo que quiero», murmuró Enoch. «Yo también sé lo que quiero», dijo ella con una mirada sombría. Enoch tanteó en busca del bastón y dejó el dinero sobre el mostrador. «Me tengo que ir. No seré yo quien te lo impida», le dijo. «A lo mejor no me vuelves a ver», dijo él, «así como soy ahora. Si no te vuelvo a ver, ni así ni de otra manera, por mí no hay inconveniente», dijo ella. Enoch se marchó. Hacía una noche húmeda y agradable. Los charcos de la acera brillaban. Los escaparates de las tiendas estaban empañados y llenos de cachivaches relucientes. Enoch desapareció por una calle lateral y recorrió a paso vivo los pasadizos más oscuros de la ciudad. Se detuvo en un par de ocasiones al final de un callejón para mirar furtivamente en ambas direcciones antes de salir corriendo. El Victory era un cine pequeño, ideal para las necesidades de la familia, situado en uno de los distritos municipales más cercanos. Atravesó una serie de zonas iluminadas y a continuación más callejones y barrios pobres, hasta que llegó a la zona comercial que lo rodeaba. Entonces aminoró el paso. Lo vio brillar en su entorno más oscuro, a 1 manzana de distancia. No cruzó la calle donde estaba, sino que se mantuvo a prudente distancia y avanzó con los ojos fijos en aquel resplandor. Se detuvo cuando se encontró justo enfrente y se ocultó en el estrecho hueco de una escalera que dividía un edificio. El camión que transportaba a Gonga estaba para que se encontraba debajo de las marquesinas, dándole la mano a una señora mayor. La señora se apartó y un caballero vestido con un polo se adelantó y le estrechó la mano vigorosamente como un deportista. El siguiente en la cola era un niño de unos 3 años con un sombrero de vaquero inmenso que le tapaba casi toda la cara. Tuvieron que empujarlo para que diera un paso al frente. Enoch siguió observando la escena con cara de envidia. Detrás del niño pequeño iba una señora en pantalón corto. A continuación, un anciano que trató de llamar más la atención y en lugar de acercarse con paso digno, lo hizo bailoteando. De repente Enoch cruzó la calle a todo correr, entró por la puerta abierta del camión y se metió en la parte trasera. Los apretones de mano continuaron hasta que la película principal estuvo a punto de empezar. La estrella regresó entonces al camión y la gente entró en el cine en fila india. El conductor y el hombre que hacían de maestro de ceremonia subieron a la cabina y el camión arrancó con estruendo. Cruzó veloz la ciudad y enfiló muy deprisa la carretera. En el camión se oía el ruido de unos mamporros, no como los del gorila normal, pero quedaron ahogados por el ronroneo del motor y el rumor constante de las ruedas rozando el asfalto. Ha sido una noche pálida y tranquila, nada interrumpía la calma salvo la queja ocasional de alguna lechuza y desde lejos llegaba el traqueteo discordante y amortiguado de un tren de carga. El camión siguió a buen ritmo hasta que redujo la velocidad en un paso a nivel. Cuando cruzó golpeteando las vías, una figura se escurrió por la puerta y después de dar un traspié, salió cojeando rápidamente hacia el bosque. Una vez en la oscuridad del pinar, dejó en el suelo un bastón puntiagudo que aferraba con fuerza y algo voluminoso y holgado que llevaba debajo del brazo y empezó a desvestirse. Después de quitárselas, dobló con esmero todas sus prendas y las colocó una encima de otra. Cuando estuvieron todas apiladas, cogió el bastón y cavó un agujero en el suelo. La oscuridad del pinar se vio bañada por la pálida luz de luna que caía una y otra vez sobre la figura dejando ver que era enojo. Su aspecto habitual parecía desmejorado por un corte profundo que le iba de la comisura de la boca hasta la clavícula y por un chichón debajo del ojo que le daba una expresión tosca e insensible. Nada podía ser más engañoso, pues en su interior ardía la más intensa de las felicidades. Cavó a toda prisa hasta que hizo un agujero de algo más de un palmo de largo por un palmo de profundidad. Metió dentro la pila de ropa y descansó un momento. El entierro de sus prendas no simbolizaba para él el entierro de aquel que había sido hasta entonces. Solo sabía que ya no iba a necesitarlas. En cuanto recobró el aliento, tapó el agujero con la tierra que había amontonado y la apisonó con el pie. Al hacerlo, se dio cuenta de que no se había quitado los zapatos. Cuando terminó, se los quitó y los tiró lejos. Recogió luego el objeto holgado y voluminoso y lo sacudió con brío. Bajo la luz vacilante se alcanzó a ver desaparecer una pierna blanca y flaca y luego otra, un brazo y luego el otro, y una figura más peluda y pesada ocupó el lugar donde antes había estado él. Por un momento tuvo dos cabezas, una pálida y otra oscura, pero al cabo de nada, aquello colocó la cabeza oscura encima de la otra y quedó todo en orden. Aquel ser se entretuvo con algunos broches ocultos y lo que parecían ser unos arreglos menores de la pelambre. Después, durante un buen rato, permaneció inmóvil, sin hacer nada. A continuación se puso a gruñir y a golpearse el pecho. Brincó, abrió los brazos y echó la cabeza hacia adelante. Los gruñidos eran débiles e indecisos al principio, pero al cabo de nada cobraron fuerza. Se oyeron quedos y envenenados, más fuertes otra vez quedos y envenenados, hasta cesar del todo. La silueta tendió la mano, aferró el aire y sacudió el brazo con brío. Retiró el brazo, volvió a tenderlo, aferró el aire y lo sacudió. Repitió la serie de movimientos 4 o 5 veces. Luego cogió el bastón puntiagudo, se lo metió debajo del brazo en un ángulo chulesco. Salió del bosque y enfiló hacia la carretera. En ninguna parte, ni en África, ni en California, ni en Nueva York, había un gorila más feliz que él. Un hombre y una mujer sentados muy juntos sobre una piedra al lado de la carretera contemplaban la ciudad que se veía a lo lejos, al otro lado del valle, y no repararon en la figura peluda que se acercaba. Las chimeneas y los techos planos de los edificios formaban un muro negro y desigual contra el cielo más claro y de tanto en tanto un campanario cortaba una nube en forma de fila acuñada. El muchacho volvió la cabeza justo a tiempo para ver el gorila ahí de pie a escasos metros, espantoso y negro, con la mano tendida. Apartó el brazo con que rodeaba a la mujer y desapareció en silencio en el bosque. En cuanto ella miró por encima del hombro, huyó carretera abajo chillando aterrada. El gorila pareció sorprendido y no tardó en dejar caer el brazo a un costado. Se sentó en la piedra donde había estado la pareja y contempló el perfil irregular de la ciudad al otro lado del valle.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.